Álvaro Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
¿Qué tal? Les saludamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Esta semana ha tenido una inclinación marcada en materia de temas sobre economía. Comenzando el lunes 15 de julio, hablamos en Martí Noticias AM sobre la andanada de operativos y multas o advertencias en todo el país a responsables de violaciones a los precios topados que hace 2 semanas anunció el régimen.
Emprendedores y directivos de MIPYMES manifestaban su inconformidad con estas políticas gubernamentales para contener la inflación. Las quejas se han hecho notorias en redes sociales donde se denuncia el faltante de los productos topados para ser adquiridos en los mercados cubanos.
El primer ministro Manuel Marrero afirmó que la medida era necesaria, aunque economistas y expertos aseguran que es un error. Precisamente un experto, el economista y colaborador de Radio Martí, Miguel Alejandro Hayes, nos explicó lo que viene ocurriendo.
Por eso creo que lo primero que hay que preguntarse es qué tiene esto de particular, ¿no?, para poder entender lo que está ocurriendo. Y es que en los últimos años, por solo mencionar los últimos, el gobierno cubano ha hecho políticas a tope de precios. Hay muchos más años, pero por ejemplo en el 2008, en el 2011, en el 16, en el 18, en el 20, en el 23 y ahora en el 24. Y en todos estos momentos de tope de precios ha habido en Cuba un contexto crítico en materia de precios de productos de primera necesidad, sea porque hubo un desastre natural, hubo una pandemia o incluso por la propia crisis natural y crónica que siempre tiene la economía cubana. Y estas políticas siempre se concentran en el sector privado. Hoy estamos viendo entonces el mismo tipo de práctica, lo que siempre se hace en la política de tope de precios, apuntando a la forma no estatal más popular, en el caso de hoy, en las pymes. Es decir, estamos ante la manera de siempre de focalizar el problema, que es en los actores no estatales. No es más que la economía de guerra en tiempo de pymes, y los resultados más o menos son los mismos. Es decir, esto en la práctica no es nada extraordinario, en el sentido que es la política de siempre de la continuidad del poder, que es la economía de guerra. Pero lo que parece que va a ocurrir es que va a acentuar aún más las diferencias entre los diferentes tipos, las distintas tipos de pymes. Es decir, esta política afecta directamente a las pymes comercializadoras, o sea, los que la gente conoce como los bodegones de barrio, no, estas que simplemente venden, pero estas se ven obligadas a bajar sus precios o cerrar. En última instancia, puede desplazar hacia las importadoras privadas el efecto tope de precio, haciendo que puedan sobrevivir en la práctica aquellas importadoras privadas que tengan los mejores proveedores o que puedan garantizar los mayores volúmenes de ventas para reducir el efecto de la reducción de la ganancia unitaria. En otras palabras, esto puede desplazar hacia atrás el efecto tope de precios, logrando una redistribución y una concentración de la importación privada en manos de los actores importadores más competitivos, por así decirlo, así reconfigurando el sector privado de modo tal que pueda reforzarse un monopolio concentrado en un pequeño grupo de pymes importadoras.
El experto también hizo un análisis de lo que representan las multas impuestas a los infractores, a los topes de precios o a acaparadores.
Primero, yo creo que habría que cuestionar también la utilidad de los millones de pesos recaudados. Recordemos que la economía cubana lo que tiene es un problema de dólares. Es en la práctica, ¿qué hace el Estado una vez que recaude millones de pesos cubanos? Pues muy poco, ¿no? Es un dinero que en la práctica sirve para para redistribuirse después entre políticas de burócratas, pero no es algo esencial, ni siquiera se puede decir que va a mejorar la capacidad importadora del Estado para generar ofertas por otro lugar, por un lado. Y por el otro, el efecto que está teniendo es anunciado, no solo lo hablamos en este programa, sino que creo que fue unísono entre todos los economistas, especialistas, analistas, incluso activistas, de que iba a ocurrir esto. Por tanto, se puede hablar de que el efecto posiblemente lo sabían también los que estaban haciendo la política, y más bien esto cumple una función de distracción. ¿Y por qué digo esto? Porque la reducción de los precios no recae exactamente en una política de tope de precios. Además, ya está demostrado con una investigación que hizo el colega Omar Eberlenis de que los mayores precios de esos mismos productos están en las tiendas en MLC y no en las tiendas privadas en pesos cubanos.
En el mismo tema económico, pero ya en el miércoles pasado, tratamos el inicio de las sesiones de la Asamblea del Poder Popular en Cuba, y donde los ministros de las diferentes carteras reconocieron el desastre económico de la isla, con un 1,9% de contracción en la economía, el fracaso de la tarea de ordenamiento, del paquetazo y de la bancarización, por solo citar algunos.
Desde La Habana, el escritor y economista Orlando Freire Santana, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, opinó que con las medidas implementadas por el régimen existe una evidente cruzada contra las MIPYMES.
En primer lugar, el tope de precios. En segundo lugar, las multas de 2 días de inspecciones, decomisos de productos, venta forzosa de productos, que eso es muy grave. Y por último, el gobierno va a crear un Instituto Nacional de Actores No Estatales para controlar minuciosamente el trabajo de las MIPYMES. Esto de las ventas forzosas es muy grave porque eso atenta contra la intimidad de los negocios. O sea, que ellos se van a dedicar a buscar supuestos productos escondidos que hay en las MIPYMES. Si encuentran un producto que tenía precio topado y no estaba en venta, tal vez no para esconderlo, sino por otro motivo, pues ya ellos ahí van a forzar a las MIPYMES a que lo venda a precio topado, y eso no es todo. Y eso va con una multa. El ocultamiento de producto puede llevar a una sanción de 3 años de privación de libertad. O sea que si todo eso no es una cruzada contra los MIPYMES, entonces, ¿qué cosa es? Ellos quieren que la empresa estatal sea el bastión fundamental. Han esgrimido siempre la política de sustitución de importaciones. Quieren fabricarlo en el país, pero después a la larga no lo pueden fabricar porque no tienen insumos y no tienen materias primas.
En este resumen llegamos al martes 16 de julio, donde analizamos la alarma desatada ante el aumento del número de cubanos que están siendo deportados por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos.
El abogado de inmigración Willie Allen, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, explicó las razones del por qué una persona originaria de Cuba con una orden de supervisión I-220B podría ser enviada de regreso a la isla, aunque no tenga antecedentes penales.
Tienen 220B porque en un momento en frontera o en detención tuvieron entrevistas de miedo creíble y no las pasaron, o se detuvieron, tuvieron un juicio de asilo político en detención y perdieron, o en algunos casos no se presentaron a sus cortes, y el no presentarse a su corte es draconiano y puede llevar a que tenga una orden de deportación y no puedas legalizarte en los Estados Unidos por 10 años. Ahora, ¿por qué los 220B tienen el peligro de deportación cuando son los que han entrado último? Por el acuerdo que existe. El acuerdo que existe entre Estados Unidos y Cuba es que Cuba tiene que aceptar a los cubanos que han entrado por frontera y pierden el asilo, pierden el miedo creíble. Es el acuerdo que existe con Cuba. Lo que ocurre con personas con delitos criminales es que no existe un acuerdo entre Cuba y los Estados Unidos para deportación, y Cuba siempre se ha reservado el derecho de aceptar a las personas que quieren.
El jueves 18 nos ocupamos sobre el anuncio realizado por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando informó que 2.700 médicos cubanos más se sumarían en breve a otros 950 galenos cubanos que ya La Habana ha exportado al país azteca en los pasados 2 años para mejorar el sistema sanitario de esa nación.
El analista político internacional Hugo Acha, abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, nos habló sobre el tema.
Este es el principal rubro de ingreso para las arcas del régimen. Aquí hay que ser también muy preciso, el régimen, no el pueblo cubano. La falacia de que la exportación de las tristemente célebres ya hoy, brigadas médicas cubanas, redundan en el beneficio del pueblo cubano, de su sistema público de salud, de las facultades de medicina, se ha probado como un monumental fraude. Este concepto, que en sus picos alcanzó 11.3 billones de dólares, de acuerdo a estadísticas que publicara en su momento el propio Ministerio de Economía de Cuba en el año 2019, ha descendido, pero sigue siendo en torno a los 5 billones su más importante, vuelvo a reiterar, fuente de ingresos. El problema no es la exportación de mano de obra. El problema es que, como lo dice el reporte en la trata y tráfico de personas del Departamento de Estado norteamericano y opiniones publicadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Cuba es uno de 11 países que practica la trata y tráfico de personas y el tratamiento análogo a esclavitud a nivel estatal. Estas personas son sometidas a tratamientos que son violaciones de derechos humanos, de derechos civiles, a una condición de vulnerabilidad extrema, a indefensión, a tratamiento denigrante. Solo como detalle, se han reportado dentro de las brigadas violencia física, psicológica, violaciones y, bueno, nos quedaría corto el tiempo. Esa es la situación en realidad a la que se hace cómplice el gobierno de México con un agravante. México es signatario del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, que a la letra, en dos de sus incisos, señala de que ninguna de las partes, se refiere a México, Canadá y los Estados Unidos, podrá involucrarse en trabajos forzados o trata de personas, so pena de la suspensión inmediata de los beneficios del tratado.
Nuestro invitado analizó la óptica de la gran precariedad y necesidades del sector de la salud en Cuba, cuyo régimen tiene otras prioridades.
La idea de que existe un sistema de salud pública que nos permite afirmar que la propaganda tiene razón, en el sentido de que hay una capacidad del Estado cubano para proveer atención médica gratuita y de calidad, es una falacia. Los hospitales se caen a pedazos, las farmacias no tienen ningún tipo de dotación. Los médicos que restan en la isla, que no alcanzan para cubrir ni siquiera los servicios más básicos, no tienen ni los medios ni las capacidades para proveer al pueblo cubano con un mínimo de cobertura. Lo segundo, que es más grave, la Fundación había detectado en el marco de las brigadas la falsificación sistemática de estadística médica en el marco de estas brigadas. Y lo habíamos identificado como un mecanismo a través del cual el régimen obtenía otros recursos a través de la venta, intermediación y colocación de medicinas o equipos médicos para incrementar, reitero, sus ganancias.
Mientras en Cuba proseguían las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde solo aparecían anuncios sobre nuevas regulaciones que repercuten en el sector privado en general, y donde los ministros culpaban al embargo estadounidense del enorme déficit fiscal, la terrible crisis económica y el desabastecimiento continúan condenando a la población cubana.
Martín Noticias AM contactó el viernes en Madrid al director de estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, Yaxi Cires, para analizar el séptimo informe presentado esta semana sobre la pobreza extrema en Cuba, donde, según la investigación, el 89% de las familias en la isla padecen de esta dejación involuntaria.
En primer lugar, que es un dato desastroso, que es que el 89% de la población cubana vive en la extrema pobreza. Y es de una gravedad tremenda, porque eso se refleja en todos los ámbitos de la vida de las familias, en el tema de la alimentación, en el tema del transporte, de la salud, es decir, en todo lo que tiene que ver con la vida diaria de una persona. Ahora, cuando preguntamos sobre los principales problemas sociales y los principales problemas que más le preocupa a la gente, en primer lugar, la crisis alimentaria. Después, los apagones, que en los últimos meses vimos cómo aumentaron, y después el bajo poder adquisitivo de los salarios. Pero la crisis alimentaria se repite, se ha repetido en los últimos años como el principal problema social de los cubanos, es decir, no hay comida.
Cires enfatizó en señalar que entre los entrevistados solamente un 4% aprueba la gestión de Miguel Díaz-Canel.
La situación que está viviendo el país tiene un reflejo en esta evaluación de la gestión del gobierno de Miguel Díaz-Canel o de régimen como tal, la gestión económica y social. El 91% la desaprueba y solamente el 4% la apoya. Yo creo que eso es reflejo directo y una consecuencia de esta situación. No solamente tiene que ver con una cuestión de gestión, sino también con un sistema que no funciona, no ha funcionado en ninguna parte y no ha funcionado nunca. Y la gente lo cree así. Solamente el 3% cree que el modelo actual es el idóneo.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que a esta hora les compartimos.
Activistas y políticos recordaron el sábado el 30 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo en la bahía de La Habana, en el que decenas de personas perdieron la vida.
El grupo zarpó el 13 de julio de 1994 con 68 personas, incluida la tripulación, para escapar a los Estados Unidos. Para frustrar esta fuga, las autoridades usaron 4 embarcaciones que embistieron la nave y los pasajeros.
El congresista de origen cubano Mario Díaz-Balart dijo que el hundimiento ha sido uno de los actos más crueles cometidos contra el pueblo cubano por el despiadado régimen en Cuba. Luego del atentado del sábado al expresidente Donald Trump, en un acto de campaña en Pensilvania, miembros de la sociedad civil cubana dieron a Martín Noticias su opinión sobre este suceso.
El historiador, cineasta y periodista independiente Boris González Arenas calificó este episodio como de desestabilización global.
Es un episodio de desestabilización, por supuesto, global. No hay dudas de que Trump es un líder de una gran mayoría del pueblo norteamericano y con este atentado se estaba buscando descabezar ese liderazgo.
También mencionó la reacción de Miguel Díaz-Canel, quien escribió en X que, como víctimas de atentados y terrorismo durante 65 años, Cuba ratifica su posición histórica de condena a toda forma de violencia.
Díaz-Canel también se valió del suceso para criticar el negocio de las armas y la escalada de violencia política en Estados Unidos. Recalcó el historiador que calificó el mensaje del gobernante cubano como desacertado.
Pretenden cubrir la violencia de Estado que el castrismo ha tenido por 60 años fingiéndose víctima. Para los que defendemos el derecho de las personas a portar armas con toda la salvedades que ese derecho debe de tener. Siempre hay que recordar algo. El uso de armas en Cuba ha sido desde el año 59, merced de la prohibición de armas, un monopolio del Estado, y el Estado lo ha sabido usar para lastimar otros países y también para lastimar a nuestro país.
El analista político e historiador Manuel Cuesta Morúa también condenó en los más duros términos el atentado, destacando que no hay forma de vida política civilizada allí donde prima la violencia, y rechazó los términos del gobernante Miguel Díaz-Canel para referirse al hecho.
Desde el gobierno cubano creo que no es coherente ni consistente una crítica a la violencia política, porque el gobierno cubano está montado sobre la violencia política. Fue la violencia política, directa o indirecta, la que mató a Oswaldo Payás Sardiña. Es la violencia política que se ejerce contra los presos, es la violencia política que se ha ejercido durante años contra activistas de derechos humanos, en la retórica, en los actos, en la actitud y también a través del uso de la ley. Cuba es un país, desafortunadamente, donde la violencia política forma parte del ADN de la política del gobierno.
La organización Prisoners Defenders indica en su informe correspondiente al mes de junio que en Cuba hay 1.117 prisioneros políticos, tal como lo indica Javier Larrondo, presidente de la ONG con sede en Madrid.
A 3 años de las históricas manifestaciones pacíficas del 11J en Cuba, en Prisoners Defenders hemos contabilizado un total de 1.728 presos políticos en este periodo de 3 años, entre los que no contabilizamos las detenciones temporales de corta o media duración, sino solo los procedimientos penales mediante medidas cautelares o sentencias. 150 figuraban como prisioneros políticos a inicio de julio de 2021 y 1.578 han sido nuevas altas en la lista durante estos 3 años.
Colectivos independientes dicen haber verificado 30 feminicidios en Cuba en lo que va corrido de año y subrayan la falta de una política oficial de prevención y del reconocimiento de la magnitud del problema por parte del régimen cubano.
Martín Noticias habló con Yanelis Núñez, activista de la organización Alas Tensas, que junto a la plataforma Yo Sí Te Creo llevan este subregistro.
Pero también hablamos de la ausencia de una ley integral, la ausencia de refugios para mujeres víctimas de violencia de género. Ya llevamos 5 años de trabajo en el observatorio. Hemos visto que realmente las leyes que se han promovido no son efectivas, no se han puesto en práctica medidas integrales de prevención, que al final es de lo que se trata, y que el régimen cubano sigue sin reconocer la magnitud del problema.
Los cubanos interesados en solicitar visado de turismo para Panamá deberán hacerlo a partir de ahora en la sede del Servicio Nacional de Migración, en el Departamento de Correspondencia, y ateniéndose a una serie de requisitos detallados el lunes por esa institución en un comunicado.
Entre los nuevos requisitos detallados en el comunicado, el Servicio Nacional de Migración de Panamá señala que el solicitante deberá conferir un poder a un abogado idóneo debidamente apostillado. La visa solo podrá ser presentada mediante apoderado legal. El senador estadounidense de ascendencia cubana Bob Menéndez fue declarado culpable de 16 cargos que enfrentó en su juicio por corrupción, incluyendo aceptar sobornos en oro y dinero en efectivo de 3 empresarios de New Jersey y actuar como agente extranjero para el gobierno egipcio.
El jurado del Tribunal Federal de Manhattan deliberó durante más de 12 horas, durante 3 días antes de llegar a un veredicto en un juicio que había durado 9 semanas.
El juez de distrito estadounidense Sidney Stein fijó la sentencia de Menéndez para el 29 de octubre, una semana antes de las elecciones del 5 de noviembre, en las que se postula como independiente en un intento por otro mandato.
Por su parte, el senador Menéndez, en breves declaraciones a periodistas, reafirmó su inocencia y dijo que apelará el veredicto.
La economía cubana se contrajo en 1,9% al cierre de 2023, informó Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación.
Tenemos insuficientes ingresos en divisas, créditos externos y baja recuperación de la producción nacional. A la vez, hay limitaciones con el combustible y la energía, elevada y persistente inflación y alto endeudamiento externo, dijo el funcionario durante la sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento. La contracción del Producto Interno Bruto durante el pasado año está muy lejos del incremento pronosticado de un 3%.
Y es que la situación económica es una de las grandes preocupaciones que enfrentan los cubanos, según testimonios recogidos por Martín Noticias.
Nos enfrentamos diariamente a precios que suben por día, productos que están perdidos, no hay una fruta, no hay vegetales. Las condiciones para una vida digna están desapareciendo cada día más. Un decrecimiento de la economía, no, un aumento del desastre, diría yo.
El impacto real es catastrófico. Los alimentos siguen subiendo. Los mercados vacíos.
Una victoria republicana en las presidenciales de noviembre pondría el régimen de La Habana contra las cuerdas y con el tiempo pondría término al sistema comunista que gobierna la isla desde 1959, coincidieron en afirmar los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Carlos Jiménez.
Lo veo muy mal, que ese régimen se cae durante el tiempo de Trump. No, es que el régimen está de un hilo. No hay comida, no hay medicina, no hay electricidad, no hay esperanza, no hay nada, la gente se ha ido y ahora ya están perdiendo el miedo. Así que yo sé muy bien que el presidente Trump entiende muy bien la Florida, donde están concentrados la gran comunidad del exilio cubano. Así que yo tengo muchas esperanzas, que ese pueblo se merece ser libre.
Su colega de la Cámara de Representantes, Carlos Jiménez, dijo a Martín Noticias que una segunda administración Trump tendría entre sus prioridades la de mantener una línea mucho más dura contra el régimen y lograr la libertad del pueblo cubano, así como la de los pueblos de Venezuela y Nicaragua.
Yo creo que eso que el presidente Trump, yo sé que el presidente Trump tiene una visión mucho más dura que tiene el presidente Biden. El presidente Biden es lamentable que para mí tiene una línea de más apertura con Cuba también. Apertura con Venezuela, ha levantado muchas de las sanciones contra Venezuela. Tenemos una visión muy diferente que la que tiene esta administración.
Como ya es sabido, el gobierno cubano anunció que implementará un nuevo mecanismo para la asignación y gestión de las divisas, que incluye volver a aceptar los pagos en efectivo con dólares en determinados sectores y actividades como el turismo.
Las normativas que apuntan hacia una dolarización parcial de la economía fueron anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El nuevo mecanismo también incluye el pago de aranceles en divisas a las importaciones del sector privado y la implementación gradual y selectiva de los cobros en divisas por los servicios portuarios.
Las transacciones en la economía interna se realizarán en pesos cubanos, excepto en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, entidades autorizadas de comercio minorista y mayorista en divisas, así como entidades extranjeras y aquellas que se aprueben.
Desde La Habana, el economista cubano Roberto Díaz Vázquez aseguró a Martín Noticias que esa es una medida inevitable, ya que la ausencia de dólares en la economía cubana causa una devaluación abrupta del peso y, por ende, el aumento de la inflación.
Lo que se anunció es el uso nuevamente de monedas contante y sonante, el dólar americano, el euro europeo, para pagar en las tiendas en divisas y en los diferentes lugares de comercialización. La nueva dolarización va a traer como consecuencia que se capten divisas por parte del gobierno cubano y que la población tenga poder adquirente, que hasta cierto grado se ha visto limitado por la bancarización y por el uso que ha hecho la población cubana de los dólares que le mandan, cambiándolos por pesos cubanos para comprar en las pymes.
El economista Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Martín Noticias, opinó que lo que busca el gobierno cubano con estas medidas es bancarizar y controlar el flujo de divisas del sector privado.
Todo esto es parte de la rapiña constante de las autoridades cubanas por la divisa. Y el sector privado cubano generó un flujo de divisas, incluso en los primeros 6 meses de este año, generó un flujo de divisas lo suficientemente significativo como para que llame la atención de las autoridades.
El deporte, la música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM.
La FIFA ha dado a conocer el jueves el más reciente ranking de las selecciones de fútbol, con el primer lugar que encabeza la selección de Argentina, actual campeona del mundo y recientemente coronada como campeona de la Copa América.
Le sigue en los primeros 10 lugares Francia en segundo puesto, tercero España, cuarto Inglaterra, quinto Brasil, sexto Bélgica, séptimo lugar Países Bajos, octavo Portugal, noveno Colombia y décimo puesto Italia.
Cuba ocupa el puesto 167 entre 210 selecciones. Querida. Se acaba de estrenar el tema que inmortalizará Juan Gabriel, Querida, como un homenaje de los cantantes cubanos Osmani García y La Diosa.
Mira mi soledad, que no me sienta nada bien.
Sin duda alguna, interpretar uno de los temas más conocidos del Divo de Juárez es un homenaje a su legado musical, pero también un reto para ambos, desde el punto de vista artístico y profesional, escribieron los artistas en redes sociales. Acaba de estrenarse Abusaste, el primer sencillo del artista cubano Dale Pututi, nuevamente en compañía de Alexander Delgado, integrante de Gente de Zona.
Abusaste hace parte del álbum que lleva el nombre de Ocean en honor a su hijo que nació el pasado mes de mayo.
Esta producción discográfica marca un hito importante en la carrera musical de Pututi, pues se trata del primer álbum que lanza como cantante. El pelotero cubano José Candelita Iglesias no solo sigue viviendo momentos estelares en la Major League Baseball, sino que ha conectado un jonrón musical con su sencillo Oh My God, que debutó en el número uno en listas de la revista Billboard.
El actual segunda base de los Mets de Nueva York volvió a un juego de estrellas para interpretar al público su éxito musical, Oh My God.
Por si acaso no regreso.
En la nota de cierre, se acaban de cumplir 64 años desde cuando la emblemática cantante cubana Celia Cruz vio por última vez a su madre en La Habana al despedirse prometiéndole que regresaría a Cuba tras una gira por México de la que nunca volvió.
Unas presentaciones de la Sonora Matancera, agrupación con la que viajaría a suelo azteca, cambió la vida de la guarachera del mundo cuando tenía apenas 35 años de edad.
A lo largo de su exilio forzado, la reina de la salsa se convirtió en un símbolo de la resistencia y la lucha por una Cuba libre. Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Les esperamos el lunes a las 8 de la mañana aquí en Martín Noticias AM.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM.